Paseando por Madrid nos esperan al acecho historias inquietantes. Luces en el cielo, prodigios y viejos fantasmas que ahora cobran vida de nuevo. Comienza Madrid Misterioso con Álvaro Martín.
Muy buenas noches, amigos, y muy bienvenidos a Madrid Misterioso. Aquí volvemos como cada semana para hablaros de mucho, mucho, mucho misterio, enigmas acontecidos en Madrid, como es el primer tema que vamos a tratar esta noche. Esta noche viene con tres temazos breves, concisos, pero muy interesantes. El primero de ellos, como decía, misterio madrileño. Hablamos de una iglesia en ruinas, de un lugar en Leganés que ha podido ser epicentro de unos extraños ritos esotéricos. ¿Qué hay de cierto en todo esto? Queremos hacer hoy un llamamiento. Desde ya, ¿conoces las historias y leyendas de Polvoranca? ¿Nos las quieres contar? Mándanos un correo a infomadridmisterioso@gmail.com. infomadridmisterioso, todo seguido, @gmail.com, o ponte en contacto conmigo a través de nuestras redes sociales, Twitter, Facebook e Instagram, Madrid Misterioso. Y de segundo, tenemos un tema también apasionante, misterios del arte. Nos acompaña Macarena de Rosa para hablarnos de un pintor que veía, cómo lo veía, por qué pintaba, cómo pintaba el Greco. Pues hablamos de las noticias que tienen que ver con este pintor griego afincado en Toledo y que murió en Toledo, y nos lo va a contar todo nuestra invitada, porque hay actualidad, hay enigmas y hay cultura. Esto es Madrid Misterioso. Y siguiendo con nuestra estela, al final del programa vamos a hacer una reseña de la conferencia de Nacho Ares en las jornadas del grupo EPTA, las jornadas de divulgación de misterios. Su conferencia trataba sobre fantasmas en el antiguo Egipto y vamos a rescatar algunos de los mejores momentos de esa charla de este egiptólogo. ¿Todo ello cabe en una hora? Pues espero que sí, espero que me dé tiempo y espero que lo paséis muy bien. Comienza Madrid Misterioso.
Ruinas de esta iglesia de Leganés se han convertido en el cobijo perfecto para un grupo de personas que realizan ritos esotéricos. El templo de San Pedro Apóstol en Polvoranca está al borde del colapso por el abandono de las administraciones, según denuncian los vecinos. Aseguran que nadie se está haciendo responsable de su mantenimiento y las pintadas, la basura, están acabando con este vestigio arquitectónico del siglo XVII.
Este audio pertenece a una conexión en directo con la iglesia en ruinas de Leganés, en el parque de Polvoranca, hoy un parque, antiguamente un pequeño poblado. Este audio pertenece a nuestros compañeros del Buenos Días Madrid, el programa de Telemadrid, el programa matutino de Telemadrid, este magazine que está presentado por Laura Gómez y Ricardo Altable. Y bueno, pues Laura introducía muy bien el tema para dar paso a José Antonio Masegosa, que caminaba por las ruinas de esta antigua iglesia barroca, prácticamente destruida, en la que, dicen los vecinos, es un parque, es un lugar muy, muy concurrido, sale la gente con los perros, sale la gente a correr o a dar un paseo, mucha gente también a curiosear esta iglesia. Y decía que se estaban haciendo una serie de rituales de magia, esotéricos, etc. Así que en esta primera parte del programa quería simplemente introducir el tema para poder tratarlo tranquilamente en un futuro. Tengo la sensación de que mi olfato me dice que este lugar tiene una historia que contar, tiene un misterio que contar y tiene sus leyendas. Esto ya no es olfato, esto es realidad. Polvoranca tiene mucha historia, pero también tiene leyendas y misterios. Tirando de contactos y aprovechando que estaba investigando este tema, surgió el audio que vais a escuchar de un amigo del programa de Alfonso, que ya nos ha contado alguna historia de ese Madrid misterioso y que esta vez recuerda aquellas ruinas de Polvoranca de esta manera.
Hay una leyenda que yo de ninguna manera he contrastado, que dice que Polvoranca era un pueblo que la gente abandonó por una epidemia de peste. Y lo abandonaron, salieron corriendo hasta el punto de que mi hermano y yo, cuando éramos chavales, que íbamos por allí, pues nos encontrábamos en las casas que estaban vacías. Se veía que era desde mucho tiempo. Estaban vacías, pero allí había estropajos, pastillas de jabón en los fregaderos, había cacharros de cocina, había retratos, la gente había salido corriendo y se lo había dejado todo allí. Y existe la creencia de que allí había fantasmas, que por las noches se oían ruidos y se oían voces y cosas de esas. Pero eso es, ya te digo, una leyenda sin tratar de averiguar lo más mínimo.
Nos contaba también Alfonso que, desde luego, no se acercaron por allí de noche para comprobar si las leyendas de fantasmas eran o no eran reales. Bueno, son historias, son rumores que hay entre la población, historias para no dormir o cuentos para contar a los niños que se portan mal. Pero el caso es que ahí están esas ruinas en muy mal estado de lo que antaño tuvo que ser un lugar, bueno, pues por lo menos más floreciente, desde luego, que lo que encontramos hoy. Resulta que la aldea de Polvoranca, que está entre Leganés y Fuenlabrada, pero pertenece al término municipal de Leganés, pues luego enseguida contaré su actualidad, esta noticia este grito ya reclamando desesperadamente que se salve la iglesia, que se ponga todo en condiciones para que pueda ser visitado y admirado también, por qué no decirlo, pues la gente que pase por la zona. Enseguida contamos esto, pero antes, como digo, este municipio, que hoy en día es un parque, este poblado, este pequeño pueblo, tiene una fundación ya enigmática. Se habla de en torno al año 1600, del siglo XVII, pero algunas personas piensan que ya había una pequeña pedanía en ese lugar desde el siglo XI. Pertenecía a la nobleza y hasta hace no mucho pues se podía ver gente viviendo o deambulando por allí. Digo hasta hace no mucho en términos históricos. Porque se cuenta que en el siglo XIX, en los albores ya del XX, pues es abandonado el lugar. De hecho, la iglesia se desacraliza en el siglo XIX. La iglesia que apenas queda en pie hoy en día. Pero, como digo, incluso hasta hace poco se podía ver en las ruinas del Torreón, porque tenemos la iglesia y las ruinas del Torreón también, y alguna pequeña ruina alrededor también, pero vamos, lo más impactante es la iglesia y el Torreón. Se podía ver incluso un escudo heráldico. Ya no existe, ya no está. También ha sido muy vandalizada la zona. No se ha portado bien la gente que ha visitado el lugar. Este lugar está surcado por diferentes masas de agua. Hay lagunas, hay arroyos. Hacia el año 1650 se comienzan los trabajos para esta construcción de la iglesia de San Pedro Apóstol, en un estilo barroco, sobre una antigua ermita que ya existía por allí y que estaba muy deteriorada. A fecha de hoy se puede ver los restos de algunas construcciones del pueblo situadas a la derecha de la iglesia frente al altar. O sea, si nos situamos ahí, a través de las ruinas, entre todas las madrigueras de conejo, se pueden contemplar esos restos. En su mayor esplendor, la aldea, que tuvo unos 25 habitantes, llegó a multiplicar por 10 esta cifra, 250. posteriormente, se encaminó a un declive demográfico que acabó con su abandono. Se decía que era un lugar marcado. No voy a hablar mucho del tema, porque como digo, y os voy a contar ahora, quiero dedicarle un programa. Pero se ha contado mucho sobre Polvoranca, que era un lugar maldito. Un lugar maldito que había sufrido una serie de epidemias, como nos decía Alfonso, y que, en fin, tenía un halo de oscuridad. Un halo de oscuridad. El lugar, como tantos otros de España, por cierto, no es la primera vez que se escucha esta historia, leyenda o realidad, en otros lugares está mejor documentado y sí que es realidad. Pueblos que fueron abandonados. Pues yo he recapitulado historias de pueblos que fueron abandonados porque hubo una epidemia. Y la gente empezó a morir. La gente más supersticiosa de antaño pensaban que era un castigo divino y se marcharon de allí. Otra historia hay en un pueblo de Cuenca que tiene la leyenda de haberse realizado allí una celebración, creo recordar que era una boda, y en el banquete hubo una intoxicación. Varias personas fallecieron. No se sabe si aposta, si hecho adrede o simplemente fue un accidente, pero la aldea fue abandonada después de celebrarse esa boda. Lugares de los que la gente huye dejándolo todo atrás. Ya habéis escuchado cómo en el pueblo se podían encontrar objetos cotidianos de gente que se había marchado poniendo pies en polvorosa. Esto ocurrió aquí, en Madrid, en Polvoranca. Y las leyendas que nos hablan de un tesoro, que nos hablan de fantasmas. ¿Alguno de los que está escuchando este programa tendré la suerte yo de que conozca estas historias y me las pueda contar? Desde luego hago este llamamiento y si vosotros pensáis que algún familiar o amigo vuestro podría conocer algo de este tema, cualquier dato, hacemos un llamamiento para todos los oyentes, a ver si la magia de la radio consigue que nos enteremos de algo más. Ahora os contaré que hace poquito estuve yo por allí también. ¿Qué decía este reportaje, este artículo? Bueno, el artículo que podéis encontrar en la web de Telemadrid dice: las ruinas de una iglesia de Leganés se han convertido en el cobijo perfecto para un grupo de personas que realizan ritos esotéricos. Llama la atención las pintadas que se encuentran en las paredes ruinosas del templo. Son símbolos esotéricos. Los restos de la iglesia son ahora el centro de reunión de grupos que organizan, entre comillas, aquelarres. Antonio es un vecino de Leganés que a sus 70 años ha visto cómo el entorno de esta iglesia de San Pedro Apóstol, en pleno parque de Polvoranca, no solo no ha sido respetado, sino que ha ido sufriendo un paulatino deterioro. Los maltrechos vestigios, derruidos casi por completo en la cara norte y vandalizados para pintar grafitis y realizar sesiones de espiritismo. Denuncia que ninguna administración da la cara sobre el estado de abandono de esta iglesia del siglo XVII. Asegura que se levantó sobre terrenos que ahora son propiedad del municipio de Leganés, pero que el ayuntamiento de la localidad no quiere asumir la remodelación ni el arreglo de la zona. Lo que Antonio pide es que el ayuntamiento de Leganés asuma la limpieza, desbroce de la zona y ponga una señalética que identifique el lugar como bien de interés cultural del municipio, además de que pudiera terminar convirtiéndose en un centro para que lo visiten las familias, bueno, de Leganés, dice este vecino, y de todo Madrid, imagino, ¿no? Y de toda España, quien quiera acercarse allí. Hay muchas historias cuando la zona no estaba vallada. Nosotros nos acercamos, fuimos para allá, pudimos sentir de alguna manera la energía del pasado de este lugar, pudimos ver que es una zona de paz, de tranquilidad, pero que no se puede. Y nosotros no íbamos a traspasar, no íbamos a incumplir las normas, no íbamos a traspasar esa valla. Sé que de noche lo hacen, se hacen botellones, dicen que se han encontrado restos de cera, velas negras, cartas del tarot. Y, en fin, nosotros nos quedamos cerquita, pero fuera de la valla, o sea, al otro lado de la valla. Que hoy en día esa valla es inquebrantable, tiene agujeros remendados, pero vamos, que no se puede pasar sin pegar un salto. En fin, no quiero dar ideas, pero es complicado colarte en esa iglesia que tanto habrán visto esas paredes y esos conejos que están en todas partes, como decía antes, haciendo sus madrigueras. Nos acercamos al lugar, pero nosotros no pudimos hacer nada más que eso. Cuando fuimos al sitio, pues dar fe de lo mal que está, de lo derruido que está, de lo lleno de grafitis y de la falta que le hace, pidiendo a gritos un poco de orden, un poco de limpieza. Desde aquí, pues primero, un llamamiento a las autoridades para que se hagan cargo de este resto, de esta ruina, y pueda ser apreciada. Yo recomendaría que se hicieran algún tipo de visitas, incluso visitas guiadas. Esto tiene que hacerlo el ayuntamiento, no hay otra. Y por otra parte, reitero ese llamamiento que hacíamos para saber si verdaderamente estos son leyendas o es una realidad. Yo he visto un símbolo que es una estrella de 5 puntas, un pentáculo que se llama, pentagrama también se ha llamado. A priori solo indica rituales mágicos, no necesariamente de magia negra ni negativos. No tienen relación ninguna con lo que se llama los aquelarres, al menos no relación directa. Y algo sabe uno de símbolos. Es un símbolo protector, el pentáculo. Es un símbolo que indica la magia también. Pero sobre todo es un símbolo protector. Es una estrella de 5 puntas encerrada dentro de un círculo. La estrella representa al ser humano, con su cabeza, sus 2 brazos y sus 2 piernas. Y el círculo que lo cierra es un lugar de protección. Ni más ni menos. Lógicamente, eso no tiene que estar pintado en una iglesia. Eso es vandalismo. Pero de ahí a que se hayan hecho ese tipo de rituales, me encantaría saberlo. Y para eso solamente puede ser con la ayuda del oyente, con la ayuda de todos vosotros, que os animéis a mandarnos un correo electrónico, repito la dirección, infomadridmisterioso@gmail.com, o por redes sociales, Twitter, Facebook e Instagram, buscando Madrid Misterioso. Y vamos a cambiar de tema porque tenemos otro asunto apasionante en este programa que todavía queda mucho por delante.
Madrid Misterioso. Un viaje por los enigmas de la capital con Álvaro Martín.
Llegó nuestra sección de Misterios del Arte de la mano de Macarena de Rosa, Autofilias, licenciada en Historia del Arte, que nos va a contar algunos de esos secretos. Hoy yo lo siento muchísimo, pues he tenido que convencerla, ha sido una tarea muy difícil, pero bueno, vamos a hablar de un pintor que no le gusta nada, del Greco. Así que ella nos va a contar la actualidad, por qué pintaba como pintaba y algunos misterios que están por Madrid y que se pueden visitar. Algunas de sus obras en lugares como una iglesia, que es muy icónica en el mundo del misterio. Nos lo cuenta ella misma. Macarena, ¿qué tal?
Hola, buenas noches, Álvaro, a ti y a todos los oyentes de Madrid Misterioso. Y sí, hoy ha sido muy difícil venir al programa a hablar del Greco. Ha sido una decisión muy difícil, pero aquí estamos.
Sí. Ya hemos dicho que no te gusta nada, pero oye, y tampoco te gusta nada Toledo. Y bueno, pues lo siento que tengas que hablar de todos estos temas. Ahora, en serio, es uno de tus pintores favoritos y vamos a hablar de él. Pero antes, se acaba ya. Hace ya tiempo que no hablábamos aquí en Las Ondas y, entre tanto, pues ha ocurrido una exposición muy guay que yo me he perdido y que tú sí que has visto, porque viniste a una visita ahí fugaz a Madrid, que era la de la máquina de Magritte en el Museo del Thyssen. Cuéntanos cómo ha sido esta exposición, qué podemos destacar ahora que ya se ha acabado y qué podemos decir de este pintor y el mundo del misterio.
Bueno, en Madrid la exposición se ha acabado, pero por si alguien se la perdió, como has comentado, o quiere volverla a ver, en Barcelona a partir del 24 de febrero vuelve a estar disponible en el Caixa Forum, aquí en Plaza España, por si hay algún rezagado que no la haya podido ver. Y la exposición, la verdad es que estuvo francamente bien. Obviamente no se pudo traer las obras más icónicas de Magritte, como sería el famoso cuadro de Esto no es una pipa o Los amantes, pero sí que supieron hacer un discurso muy bueno de su obra en una retrospectiva, y tal como habla el título de la exposición, La máquina Magritte, se habla de los continuos recursos que el pintor usaba para sus obras. Es decir, por ejemplo, La megalomanía ocupaba una sala de la exposición. Las paradojas, otra. Los recursos de jugar con los fondos, otra sala. Es decir, el concepto de máquina como recursos repetitivos pictóricos. Uh-huh. Y la verdad es que estuvo francamente bien, supieron enfocarla dignamente. Y ya digo que si alguien se la ha perdido, recomiendo francamente que vayan a verla a Barcelona, porque te ayuda a comprender ese Magritte que dentro del mundo del surrealismo tenía mucho de misterio, ¿no? Para mí es uno de los artistas que se podría decir que sabe representar el misterio, ¿no? O que intenta entrar en él. Y lo dicho, que si os lo habéis perdido, que deberíais venir a verla.
Perfecto. Pues arte surrealista, que siempre estuvieron muy inspirados en el mundo, bueno, no sé si esotérico, pero sobre todo pues en el mundo de los sueños, muy psicológico también, de las pulsiones, de los deseos, y que se puede contemplar. Bueno, pues faltaría más. Viene la de Barcelona a ver la exposición a Madrid. Y ahora va a ir el madrileño a verla a Barcelona. Espérate si no me presente yo por allí cogiéndome un ave.
Bueno, nos intercambiamos.
Claro, nos intercambiamos. Pues hablábamos de este pintor, de Doménikos Theotokopoulos. Vamos a decir el Greco, porque es un poco complejo el nombre que tiene. Porque claro, tiene un origen también que también tiene que ver con ese nombre tan rimbombante, ¿no? De alguna manera. ¿Qué nos puedes contar primero de una pequeña biografía del Greco y nos metemos ya con la actualidad?
Bueno, como has comentado, el griego, ¿no? El Greco se le llama así porque nació en Creta en 1541. Allí tuvo una pequeña formación pictórica relacionada con el mundo religioso. Pintaba algunas plantillas de pequeñas dimensiones. Y supongo que Grecia se le iba a quedar pequeña y decidió viajar a Italia para ver a los grandes artistas del Renacimiento, ¿no? Y así fue como viajó hasta Venecia, donde pudo contemplar obras de Tiziano, de Tintoretto, que le influenciaron de una manera abismal. Y de allí viajó hasta Roma, donde pudo contemplar obras de Miguel Ángel, otro de sus referentes. Y allí hizo diversas amistades con españoles y estos le hablaron pues de que podría venir aquí a que el rey, que en ese momento era Felipe II, pudiera conocer su arte. Y viajó hasta Madrid, hasta Toledo, más bien dicho, para postular a ser pintor de la corte. Como sabemos, esto no sucedió. Pero el Greco decidió instalarse en Toledo, donde pasó el resto de su vida, como ya conocemos, ejerciendo de pintor y creando obras que son icónicas ahora mismo dentro de la historia del arte.
Uh-huh. Oye, y si hablamos del Greco y Toledo, tenemos, por ejemplo, claro, aquí en Madrid nos pilla a tiro de piedra, y de hecho en la época en la que él estuvo por estos lares, Madrid era un satélite que giraba en torno a Toledo. Toledo era la ciudad con mayúsculas. ¿Allí qué podemos encontrar de los vestigios del Greco? Tenemos una casa-museo, ¿no?
Sí, tenemos la casa-museo del Greco. Bueno, es que se llama casa-museo del Greco, pero debemos de partir de que el Greco no vivió en esa casa.
¿Qué me estás contando?
Sí, lo siento. Este es uno de los grandes misterios de la ciudad, yo creo, que se le llama casa-museo, pero... No se cree que el Greco viviera allí, simplemente es una representación de la que podría ser una casa típica de la época, pero que sirve como espacio para poder recoger muchísimas de sus obras, sobre todo de la etapa toledana. Luego, como sabemos, en Toledo podemos ver en la iglesia de Santo Tomé probablemente su cuadro más emblemático, que es el Entierro del Conde de Orgaz.
Que hablaremos un día solo de ese cuadro.
Sí, y bueno, ya sabes que es mi cuadro favorito. Uh-huh. Yo aquí
tiene mucha tela el cuadro. Uh-huh.
Tiene mucha tela que cortar, sí. Y también tenemos en la Catedral de Toledo tenemos la obra del expolio del Greco, una pintura que se tiene que ver más que nada por el tratamiento de los rojos que hace la vestimenta de Cristo. La verdad que la oferta que tiene Toledo sobre el Greco es maravillosa y que al menos una vez en la vida hay que ir a verla. Es así.
Pues sí, pues es que me están dando unas ganas y como lo tengo aquí a tiro de piedra, como decía antes, lo tengo aquí al ladito, pues alguna escapadita me plantearé. Y precisamente en la casa museo, entre comillas, en la Casa Museo del Greco, ha sucedido esta noticia, que verdaderamente ha debido ser una operación complicada, porque hay una nueva incorporación, hay un nuevo cuadro. Cuéntanos.
Sí, por fin la Casa Museo del Greco tiene una incorporación. Desde que se fundó en 1910 no se había adquirido ninguna obra para el museo. Se ha conseguido a través de la Casa de Subastas Sotheby's, porque Gina Levitt, que era la antigua propietaria de la obra, decidió venderla, y entonces aquí el Ministerio de Cultura ha sabido estar donde le tocaba y ha podido adquirir esta obra del Greco, que es una crucifixión. Es un cuadro de pequeñas dimensiones, mide 67 por 42 centímetros. Es una obra bastante, bastante pequeña. Y la han fechado entre 1575 y 1577, uh-huh, que son, digamos, los últimos años del pintor en Italia. Él viajó en 1567 y se cree que estuvo unos 10 años allí. Y entonces esta obra está justo en los últimos años del artista en Italia y la primera estancia en Toledo. Uh-huh. Entonces, dentro del discurso de obras que hay en la Casa Museo del Greco, faltaba una obra que pudiera representar justo este momento de su trayectoria artística.
Sí, como una entonces, obra de bisagra, ¿no?
Exactamente, una bisagra entre su etapa, uh-huh, italiana, la que hemos nombrado que está influenciada por Tiziano, por Tintoretto, por Miguel Ángel, y su etapa toledana, que fue su etapa de madurez, digamos.
Uh-huh. Él ya había... El tema de la crucifixión ya era algo que él había tocado, ¿no?
El tema de la crucifixión en la obra del Greco es muy recurrente. Entre los años 1571 y 1577, que son los que coinciden con su estancia en Italia, realiza muchísimas crucifixiones, muchas de ellas basadas en diseños de Miguel Ángel. Y bueno, no sé si los espectadores, los oyentes, pueden tener la obra delante, pero se puede ver, pues nada, Cristo en la cruz, y representa justo ese momento en que expira su alma. Y esto creo que se puede ver en las nubes del fondo. Uh-huh. El Greco es un artista que juega mucho con las nubes, ¿no? En el entierro del conde de Orgaz se ve claramente que el alma del conde es representada a través de una nube, que es el centro del cuadro, ¿no? Pues aquí, en el fondo, vemos como una nube gris que se junta con otra nube, perdón, gris más oscura, y ese juego de nubes hace como si en ese momento estuviera expirando el alma de Cristo, ¿no? La verdad que parece una composición simple, pero bastante representativa. Y ya como peculiaridad de este Cristo, de esta crucifixión, uh-huh, si nos fijamos en la parte superior, tenemos una tabla, una pequeña tabla, que normalmente en las crucifixiones se pone el típico INRI, ¿no? Sí. De Jesús Nazareno, Dios de los judíos, tal.
Sí, rey
de los judíos. Uh-huh. Y en esta en concreto no se usa este recurso, sino que podemos ver un texto de tres líneas invertidas.
Anda, esto sí que es curioso.
Sí, porque en la tradición hebrea, si leemos estos textos de derecha a izquierda, es decir, al revés de nuestra lectura, se repite el nombre Nazarenus tanto en hebreo como en griego como en latín. Y se ve que este tipo de tabla es una reproducción de una reliquia de la misma crucifixión que se venera en una de las basílicas de Roma, la Basílica de la Santa Croce in Jerusalem. Entonces, este dato... Los expertos del Greco creen que esta obra tuvo que ser encargada por un noble, por alguien de que tenía un conocimiento bastante importante, ¿no? Una erudición anticuaria, digamos, y se cree que podría haber sido uno de los amigos españoles que hemos comentado anteriormente que vivía en Roma.
Qué interesante, de verdad. O sea, tenemos por un lado lo de las nubes, que nos preguntaban por Twitter El usuario Dr. Taylor nos preguntaba si el Greco era un pintor de almas. Bueno, pues de alguna manera sí, con esas formaciones gaseosas, con esas nubes que se ven claramente, como bien dices, Maca, en el entierro del conde de Orgaz, y que se pueden ver también, claro, el alma nada más y nada menos que de Jesucristo, ese momento de la expiración. Muy interesante que además tenga que ver con la reproducción de una de esas reliquias, digamos, que tienen que ver con la crucifixión, entre ellas todos los lignum crucis, todos los fragmentos de la cruz que hay repartidos por el mundo, pero es que la Santa Croce es uno de los lugares, y Roma en general con sus 100.000 iglesias, es uno de los lugares que más reliquias guarda, diseminadas entre el Vaticano y todas las pequeñas iglesias, basílicas, etcétera. Y en todo esto se pudo inspirar el Greco para confeccionar el cuadro que ahora se va a poder ver en la Casa Museo de Toledo, ese cuadro bisagra entre su etapa italiana y su etapa española. Muy interesante, iremos a verlo, y antes de marcharte, y además te quiero hacer un par de preguntas, pero ¿podemos ver un Greco escondido en el centro de Madrid?
Correcto, Álvaro, porque es curioso este Greco, porque normalmente cuando algún edificio o tiene algún cuadro importante, como que se da mucha publicidad, ¿no? Y en este caso parece que ese Greco no exista. En Madrid tenemos la iglesia de San Ginés, que está ubicada en la calle Arenal. Uh-huh. Entiendo que es una de las calles que cruza Sol. La puerta del Sol se puede acceder. Es que yo recuerde, está a un minuto de la Plaza del Sol.
Sí, sí. Es una, la puerta del Sol es como un semicírculo que representa, de hecho, un sol, y salen rayos de ahí. Pues uno de esos rayos que sale de la puerta del Sol es la calle Arenal, que une esta plaza tan mítica con otra plaza muy mítica también, que es la de Ópera, la de Isabel II. Entonces, pleno centro, a 2 minutos caminando desde Sol, una iglesia con leyendas y con misterio, con mucha antigüedad, y que encima, cosa que cuando me lo contaste yo lo desconocía, y luego caí, que sí, que está ahí, que está en San Ginés, pero que es muy desconocido. Sigue contándonos.
Pues en esta iglesia se conserva un cuadro del Greco de su etapa, de su última etapa, ya está fechado entre 1909 y 1614, que es la expulsión de los mercaderes del templo. Este cuadro, igual que la crucifixión, es un tema muy recurrente en su obra. Se conocen, creo que son siete cuadros muy parecidos con esta temática, pero el que se conserva en San Ginés, digamos que es el último y el que recoge, digamos, de todas las reproducciones de las antiguas, ¿no? Que mantuvo el esquema general, pero la que se conserva en San Ginés ya se desprende de algunos elementos arquitectónicos, es un poco más simbólica. Y es muy curioso porque este cuadro fue donado a la parroquia en el año 1700 por un miembro de la Real Congregación del Santísimo Cristo de la Redención, estos nombres tan largos que tienen las congregaciones, ¿no?
Sí, sí.
Y él dio este cuadro a cambio del pago de la redención de su alma.
O sea, vamos a ver, esto es alucinante. Y esto no es la primera vez que pasa en la iglesia de San Ginés, donde cuenta la leyenda que en el siglo XIV se robaron una serie de objetos litúrgicos y obras de arte y ofrecieron a todo aquel que devolviera alguna de esos objetos o pusiera nuevos, lo mismo, la redención de sus pecados. O sea que año 1700 se repite lo mismo. ¿Cuánto cuesta un cuadro del Greco? Pues a cambio de la redención de tu alma. Que por cierto, el que contábamos al principio, el de la crucifixión, 1,5 millones. O sea que hay diferencia. Podemos decir que la redención del alma cuesta 1,5 millones. Así que bueno.
Pues lamentablemente no me llega. Tendré que buscar
todos
alguna alternativa para mi alma. Pero bueno, veremos a ver qué hago con ella, ¿no?
Vamos de cabeza. ¿Qué más nos puedes contar de este cuadro? Que por cierto, está en la iglesia de San Ginés. Repetimos para quien quiera ir a verlo.
Sí, lo curioso de esta donación es que pasó sin pena ni gloria, porque durante mucho tiempo este cuadro estuvo escondido. Podríamos decir literalmente que estuvo oculto en un cajón. Y con el paso de los años se creía que no era del Greco, que podía ser de un discípulo. A día de hoy la teoría que más pesa es que fue su hijo, Jorge Manuel, el que pintó gran parte de la obra. Pero en 1998, ya diciendo vamos a ver de quién es la autoría de este cuadro en concreto, hicieron pues la típica limpieza de los barnices y se encontraron la firma del Greco en él. Así que su valor se multiplicó y vamos, muchísimo, ¿no?
Claro. Y antiguamente tenía otra peculiaridad, que el cuadro no se podía ver en cualquier momento, ¿verdad?
No, yo recuerdo la primera vez que estuve en Madrid, pues ahora ya casi 20 años, recuerdo que se podía ver los sábados de 11 a 11 y cuarto, es que recuerdo poder verlo 15 minutos, y luego creo que había alguna tarde también, era un cuadro, ya digo que la iglesia, la parroquia de San Ginés, no se quiere dar a conocer porque tiene un Greco. Él prefiere ser un lugar de culto, un lugar para que se pueda ir a rezar y demás, y no lucen ese Greco, ¿no? Pero esta semana me puse en contacto con ellos y me confirmaron que esta obra sí ya se puede ver a cualquier hora en que la parroquia esté abierta, ¿no? Uh-huh. Lo único que se pide es un poco de respeto en las horas de culto, sobre todo los grupos, para respetar el rezo de los visitantes, ¿no?
Hay una teoría, o hay una sensación, mejor dicho, contemplando algunos cuadros del Greco, que tenía una concepción muy personal de las proporciones, y se pueden ver figuras como muy estiradas, y sobre esto hay un montón de tesis doctorales, habrá, de historia del arte, de por qué pintaba así. Ya para terminar, y hablaremos otra vez de este pintor, porque solamente ver sus cuadros se sabe que tenía una vinculación, una conexión con lo infinito, con el misterio. ¿Por qué pintaba así el Greco?
Bueno, yo voy a pedir a todos los oyentes de Madrid Misterioso que crean que el Greco pintaba así porque tenía un problema de astigmatismo, que por favor retiren esta teoría de su cabeza. Lo pido como un favor personal, porque esto fue... a principios del siglo XX se creía en esta teoría, ¿no?, de que el Greco tenía astigmatismo y que pintaba las figuras alargadas por este motivo. Y a día de hoy esta teoría que ya se cree que no es así. Pero los estudios van por otro lado. Uh-huh. Y en los últimos 5 años se ha estado estudiando los autorretratos del Greco, sobre todo uno que él ya es mayor. Es un autorretrato que está en el Metropolitan de Nueva York.
Es muy bonito ese cuadro, sí.
El Greco tendría ya unos 60 años. Y si nos podemos fijar, no sé si los oyentes podrían tener delante este autorretrato, ¿no? Si pones autorretrato Greco Metropolitan, supongo que sale. Nos podemos fijar que tiene una parte del rostro como más descolgada, un ojo que parece que esté más para adentro que el otro. Hay un poco de asimetría en el rostro, ¿no?
Uh-huh, sí,
también
yo lo estoy viendo.
Que podría tener estrabismo, un ojo vago. La verdad que los estudios que se están haciendo a través de los retratos de carácter médico a veces sorprenden, ¿no? Pues a través de este retrato se dice que el Greco padeció entre 1595 y 1600 un ictus.
Podría ser, claro.
Y se cree que en 1608 tuvo otro. Y esta teoría se basa a través de sus firmas. Uh-huh. Porque, por lo visto, en ese año 1608 el Greco cambia repentinamente de firma. Y se cree que es porque sufría agrafia, que es como la pérdida de la destreza en la escritura a través de, bueno, pues por haber padecido un daño cerebral, ¿no? Entonces, probablemente estos daños cerebrales podrían haber influido en la obra del pintor, podría, pero son unos estudios que a día de hoy no tienen mucho peso. También los expertos se contradicen entre ellos porque se creen que todo este tema de la cara descolgada podría ser un síndrome del sulcus, ¿no? Que es la típico hundimiento que sufren las personas mayores, ¿no? Uh-huh. Porque la cara ya se deforma por las arrugas y demás, pues es un hecho frecuente en una edad como la que tenía el Greco, ¿no? Uh-huh. Entonces estamos en este momento en que se cree que padeció daños cerebrales y se va a pedir estudiar la autoría de sus últimos años, porque se cree que por este motivo podría ser que las obras de su última etapa fueran pintadas o por su hijo o por su taller. Aquí está, la verdad que los próximos años pueden haber muchas noticias en relación con el Greco.
Es que estoy viendo el cuadro, me parece muy chulo, la verdad, este autorretrato. Y es verdad, si no te lo cuentan, igual no te fijas tanto, pero ahora que me lo has dicho, es que el lado izquierdo de la figura pues tiene.
Sí, se cree que tiene como que tiene una hemiplejia en el lado izquierdo.
Sí, tiene una caidita, incluso en la boca, que eso es muy típico de alguien que ha tenido un ictus, que tiene un trocito de su boca como un poquito caído, porque no lo pueden ya controlar igual, se les queda esa parte como paralizada. Eso es muy interesante, seguirá dando que hablar. Lo del astigmatismo mejor ni lo comentamos y bueno, pues volveremos a hablar seguro Madrid Misterioso de este pintor. ¿Qué veía? ¿Cómo lo veía? ¿Cómo lo pintaba? Esos colores que utilizaba también. Pues solamente hemos rascado un poquito en la superficie del Greco. Y te lanzo el guante para lo siguiente, que te lo he contado de broma, pero yo quiero que hablemos algún día, y a lo mejor hay que traer también algún invitado más, de los NFT, de este arte digital, que ahora todo el mundo habla de él. ¿Es arte? ¿No es arte? ¿Tiene valor? ¿Realmente se puede apreciar? ¿Solo vale para esto que se está llamando el metaverso? Pues todas estas cuestiones pues también tienen que ver con misterios, entre comillas, del arte. Macarena, muchísimas gracias.
Gracias a ti, Álvaro, por contar conmigo, y nos vemos pronto con los NFTs.
Un abrazo.
Un abrazo.
Continuamos en este programa con tantos temas, este programa variado, después de hablar de los misterios del Greco, y que volveremos a hablar de este gran pintor. A mí me ha cautivado ese autorretrato. También lo que nos ha contado Macarena sobre la crucifixión que recientemente ha adquirido, esa casa, falsa casa museo del Greco en Toledo, y sin duda que habrá que visitarlo. Antes de marcharnos, quería contaros que el otro día estuve en las jornadas del grupo EPTA, esas jornadas que organiza este grupo de investigación, que ya conocéis a una de sus integrantes, a Sol Blanco Soler. Son unas jornadas de divulgación de temas de frontera, en las que se dan cita a unas 100 personas aproximadamente, en la calle Serrano 25, en el centro riojano. Y el lunes de esta semana, como ya sabéis los fieles oyentes de Madrid Misterioso, estuvo el egiptólogo Nacho Ares, una verdadera eminencia, una persona muy reputada en este mundo de la egiptología, de la historia. Y también, por supuesto, que el Antiguo Egipto tiene muchos misterios. De hecho, os traigo un trocito de su conferencia titulada Fantasmas en el Antiguo Egipto. Y nos hablaba Nacho Ares de que, bien, si los egipcios es cierto que no estaban obsesionados con la muerte, sí que tenían muy claro esa continuidad, esa vida después de la muerte, y digamos que lo manifestaban a través de sus ritos funerarios, que se daban desde la propia momificación hasta el enterramiento, acompañado con objetos cotidianos. La muerte para ellos era algo más cercano, más natural. El ajuar funerario podía contener juegos como el senet, juegos de mesa, podía tener todo tipo de objetos de la vida cotidiana, armas, podía tener sillones, camas. Es como si hicieran una especie de mudanza, según pude entender yo de alguna manera. Incluso nos contó que había algunas tumbas que tenían retretes. En fin, muy interesante. Pero el trocito que yo os voy a rescatar nos habla de un elemento funerario muy misterioso. Es una falsa puerta, una puerta que no lleva a ningún sitio, una puerta que ni siquiera se puede abrir, pero sí que es un lugar frontera, un lugar que separa dos ambientes. Una falsa puerta en las tumbas donde se podían dejar las ofrendas, porque esa falsa puerta sí que podía transitarla el propio difunto. Y además, Nacho nos habla en este audio sobre las partes de las que se compone el cuerpo, según los egipcios, los trocitos que tiene el alma.
Para que veáis un poco esa puerta de conexión que hay entre el más acá y el más allá, había habitaciones en donde estaban estas puertas, ¿no? Que hoy los egiptólogos llamamos falsas puertas, ¿eh? Porque es en realidad no es una puerta, no es no que tenga bisagras ni nada, ¿no? Ni es una puerta física, es una puerta espiritual, una puerta mágica que servía de conexión con ese difunto en el más allá. Las tumbas no eran lugares cerrados, como podemos imaginar, ¿no? Cuando hablamos de exploraciones arqueológicas, de descubrimientos, no, eran las tumbas en el Antiguo Egipto eran lugares abiertos, ¿sí? En donde podían entrar los difuntos, podían entrar los vivos para contactar con los difuntos, ¿no? De ahí un poco lo llamativo que resulta, ¿no? En nuestra perspectiva actual, tener esta idea. Y hasta estos lugares podían acceder los vivos, ¿sí? Para poder interactuar con los difuntos, ¿no? En estas falsas puertas lo que se hacía era dejar ofrendas, ¿sí? Dejar ofrendas de alimento, como decía antes, para poder interconectar, ¿no? con el espíritu del difunto, que se sabía que iba a poder venir desde el más allá hasta el más acá. Así nos lo cuentan los textos, ¿no? Por ejemplo, el libro de los muertos, ahora lo veremos, nos habla de esas fórmulas para que el difunto pueda venir desde el mundo del más allá hasta el mundo del más acá, ¿no? Que eso es bastante, bastante llamativo. ¿Por qué? Porque la entidad que formaba el cuerpo físico estaba compuesto de diferentes elementos, que ahora vamos a ver, ¿no? Estamos viendo un relieve de... Bueno, esto procede del templo de Luxor, ¿sí? Es la capilla del nacimiento de Amenofis III, ¿no? Un faraón, en donde su madre Mutemuya tiene un encuentro con un dios, el dios Amón, y de esta manera, bueno, pues Amenofis III lo que hacía era justificar su divinidad, ¿no? Esos elementos quizás pues más sacralizados que le hacían, justificaban, mejor dicho, su presencia en el trono de Egipto, ¿no? Al ser el hijo de un dios, el dios Amón, que había tenido un encuentro con su madre, bueno, pues todo ello dentro de la mística, ¿no? y la teología egipcia, bueno, pues tenía su aquel. Pero en estos relieves también se explica un poco la naturaleza por la cual el individuo adquiría esos elementos mágicos a partir de los cuales, como digo, en este caso un faraón, pero también servían para cualquier persona, ¿eh? Podían justificar, como digo, la presencia en el trono, pero también los elementos, ¿no? Los elementos que marcan los componentes que dan forma a cada persona,
¿no? Las cinco partes del ser humano en el antiguo Egipto eran el cuerpo físico, también denominado diet o yat, chat o kat. Es un cuerpo momificado, el elemento más tangible. También estaba el sau o atmu, o cuerpo espiritual. También estaba el ib, ab o hati, simbolizado por el corazón, que fue considerado la sede del pensamiento y las emociones, según las creencias egipcias. De hecho, el cerebro se desechaba en la momificación. El ka, que tal vez sea lo más conocido, es una pizca del principio universal e inmortal, lo que llamarían los asiáticos el chi o el ki. El ka es un concepto semejante a la fuerza vital. El ba era otra parte de ese cuerpo, según los egipcios, de ese humano. Es el concepto más cercano a la noción occidental de alma. El ren, que es el nombre de la persona. Y por último, el Sheut, que es esa sombra de la cual también nos hablará Nacho Ares. Por otra parte, tenemos el Aj o el Ak, que es el cuerpo luminoso o el cuerpo de gloria, y el Sehem, que es la manifestación de la fuerza y la voluntad divinas. En fin, es muy interesante estos elementos. Yo creo que nos va a gustar más todavía que lo explique Nacho Ares.
En este caso vemos a la izquierda a una diosa que le está dando la cruz de la vida, está insuflando vida al personaje que lo vamos como en ese torno de alfarero que el dios Gnu está creando, ¿no? De ahí viene un poco la tradición judío-cristiana de Adán y Eva, ¿no? La idea de estar creando un muñequito de barro a partir del cual luego se le insufla la vida, ¿no? Es la misma idea que luego copiamos nosotros, pero que es muchísimo más antigua. Aquí en el torno de alfarero, Gnu está creando una persona, pero que la vemos duplicada, dividida en dos partes, ¿no? Uno de ellos es el espíritu, el Ka, ¿no? Uno de los componentes que formaban el individuo, y el otro es el cuerpo físico, ¿no? El cuerpo físico que servía para servir de soporte de esas entidades espirituales, ¿no? El Ka era una especie de doble espiritual de energía, algo muy, muy, muy difícil de explicar y nosotros también de entender, porque vosotros, el cuerpo en realidad, la figura, el ser humano, el hombre y la mujer, estaban formados por cinco elementos, ¿no? Que eran el Ka, el Ba, el Aj, el nombre y la sombra. Es muy llamativo, lo vamos a ver ahora, ¿no? En representaciones. La imagen que servía de portada, la vamos a ver ahora, de la charla, esa silueta negra, era la sombra, ¿no? Es bastante, bastante, bastante llamativo. Claro, nosotros cuando leemos estos nombres y podemos, las descripciones que dan los antiguos egipcios en los textos, podemos intuir un poco el significado. Es bastante complicado, ¿no? Para nosotros poder entenderlo, pero bueno, podemos dar algunas pistas. El Ka, por ejemplo, la figura más importante es la que vemos aquí ahora a la izquierda en la pantalla. El Ka de Tutankamón es, en esta representación de color negro, lo que nos está diciendo es esa, bueno, pues esa imagen de la energía sutil, ¿no? Que hace que la figura humana pues tenga vida, no tenga movimiento, ¿no? También estaba el Ba, que es esta, lo más parecido a nuestro alma, y es un pájaro con cabeza humana, ¿no? Como vemos aquí en esta pintura de una tumba o en esta figurita que fue descubierta en la tumba de Yuya y de Tuya, ¿no? También estaba el Aj, que se representaba con un pájaro y que era otra entidad espiritual que nosotros no alcanzamos a entender muy bien, ¿no? Pero que era algo parecido a un espíritu que habitaba en el ser humano, ¿no? y que daba también pues, cierto hálito, ¿no? Cierto hálito espiritual al difunto.
De esas partes que tiene el alma o el ser egipcio, pues vamos a centrarnos en dos especialmente, que son la sombra y el nombre. Hemos buscado estos audios entre la conferencia de Nacho Ares y ahora nos habla del nombre.
El nombre también era de lo más importante que podía tener una persona, porque sin él no existías. Yo, por ejemplo, soy Ignacio, soy Nacho, ¿no? Cada vez que alguien dice el nombre de Nacho o de Nacho Ares, que con el tiempo se ha convertido pues en el nombre de una marca, ¿no? Casi de un egiptólogo, pues yo estoy cobrando vida, ¿no? Cuando estamos diciendo el nombre de Sol, Sol Blanco Soler, pues ella también cobra vida, ¿no? De ahí la importancia, como vemos en esta pintura de la tumba de Tutankamón, donde aparece el nombre de Tutankamón aparecido en los dos registros de la izquierda, o del faraón que le sustituye luego en el trono, Ay, y aparece ahí su nomenclatura, Ay, o Jeperurra en los cartuchos. Bueno, pues todo ello está haciendo un poco de bueno, la reconstrucción de ese elemento, ¿no? que formaba parte de la propia naturaleza del difunto. También de ahí surge la idea de la damnatio memoriae, el borrado de la memoria. Si a ti te quitan el nombre, te están destruyendo. Y si no te pronuncian, si no te dicen, no existes. No es que te destruyen, es que literalmente no existes, ¿no? Eso es lo llamativo, ¿no? Aquí, por ejemplo, lo vemos en la tumba de Nefertari, la esposa principal, la gran esposa real, como vemos ahí, de Ramsés II, la importancia del nombre y que esté escrito cuantas veces, cuantas más veces, pues mejor, en una sepultura o en un objeto que está identificado con una persona, ¿no? También nosotros lo vemos con, no voy a entrar en detalles, ¿no? Pero la creación de una de las cosmogonías, la cosmogonía menfita, con el dios Ptah, que nosotros hemos heredado, ¿no? Pues Ptah crea por medio de la palabra. Cuando estamos diciendo papel, el papel existe. Cuando decimos botella, cuando decimos copa, cuando decimos teléfono, grabadora, ordenador, todo ello existe porque lo estamos nombrando. Si no lo nombramos, no existe, ¿no? De ahí también nosotros en la tradición judeocristiana, cuando en el Evangelio de Juan, creo que es, ¿no?, cuando se dice el verbo se hizo carne, es una tradición que viene del Antiguo Egipto. El verbo, la palabra se hizo carne, la palabra se creó, tomó forma de ahí, ¿no?
Y bueno, para terminar, ya sabéis que está a la venta mi libro, que se llama Más oscuro que la noche, y lo digo ahora y en este momento porque tiene relación con lo que vamos a contar. Mi libro versa sobre las apariciones de sombras, de figuras negras alrededor de la cama, en los pasillos, casos reales totalmente, y una investigación profunda que pasó también por las sombras egipcias, en este caso por el Sheut, por la sombra que nos cuenta brevemente Nacho Ares en su conferencia.
Otro de los componentes, de los cinco componentes del nombre, es la sombra, ¿no?, que lo veíamos antes en la tumba. En la portada, eso es la tumba de Irinefer, la sombra que aparece en la puerta de la sepultura, junto con ese disco negro, que no es otra cosa que el pozo funerario. Eso es bastante, bastante importante, ¿no? El pozo funerario, aquí lo vemos en otra tumba de Eril Medina, de otro personaje, aparece la sombra, esa silueta negra, con ese agujero, que va a dar al pozo funerario y a la cámara funeraria, a la cámara sepulcral, donde se conserva los restos funerarios del difunto, y que era la única parte de la tumba a la que no podían entrar, los visitantes, los visitantes que se acercaran a este lugar.
¿Y qué es esa sombra? ¿Qué es esa dichosa sombra que apenas lo pueden explicar los entendidos en la materia? Bueno, otras personas ya han dado su interpretación, algunos egiptólogos se han aventurado a decir sus propias teorías. Simplemente, para saber más, pues hay que leer Más oscuro que la noche. Amigos, muchísimas gracias y hasta la semana que viene. Salva de fusil y cada nombre un aviso de...